que hace eso ni es feliz en el cristianismo, ni es feliz en el mundo. Porque para ser feliz en el cristianismo tiene que ser fiel. Y para ser feliz en el mundo tiene que nunca haber conocido a Cristo. Porque el que nunca conoció a Cristo, hermano, andan ahí, mire, y ellos andan y hacen y deshacen. No digo que son felices, pero gozan por ratos, ¿no? Y ahí andan. Pero cuando ya conoció a Cristo, yo no puedo ser feliz ahí. Y voy a decirle algo. Una persona, un hombre dijo, un viejito, un creyente muy, muy, muy viejo. Él dijo, mira, hermano, la persona más miserable de la tierra, dijo él, es el creyente a medias. Porque este ni goza de Cristo, porque es infiel, ni goza del mundo, porque conoce a Cristo. Está entre dos ahí. Ahora, dice la palabra de Dios, Santiago 4:4, vaya conmigo. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Yo sé que es bien difícil lo que estoy diciendo, hermano. El mundo nos bombardea, el medio ambiente y todo, y la gente espera que uno viva como ellos vivan, y piense como ellos piensan, y actúe como ellos actúen. Pero nosotros ya no somos como éramos antes. Somos creyentes hoy. Santiago 4:4, hablando el escritor, dice, ¡oh, almas adúlteras! Ahora, yo no entendía esta palabra al principio. ¿Cómo dice almas adúlteras? ¿Podrá alguien ser adúltero a nivel de alma? ¿Del alma? Adulterio es cuando un hombre es casado o una mujer es casada y que pertenece a su esposo, o que pertenece él a su esposa, pero perteneciendo a ese persona, va para intimar con otra persona. Esto es adulterio. Ahora, ¿podrá haber adulterio a nivel de alma? Sí hay. Cristo nos compró, para ser de Él. Somos su propiedad de Él, exclusivamente para Él, para su honra y gloria. Y cuando dejamos a Él por ratos y vamos para intimar con el mundo, entonces se nos llama almas adúlteras. Es duro, yo sé que es duro, hermanos. Mire, oh almas adúlteras, ¿no sabéis, dice, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vea, hermanos. Este es duro, duro para mí pensar esto. Que yo puedo ser enemigo de Dios. Qué duro es esto. Yo tengo una carne que es contraria y tengo, hay un diablo que está siempre buscando mi mal. Y hay un mundo que está trayéndome. Y sobre todo esto voy a tener todavía a Dios de enemigo. Qué terrible es. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, mientras está uno amistado con el mundo o funcionando dentro del mundo, difícilmente va a ser compromiso. Pero qué bueno, ¿verdad?, que llega el momento que dice, Señor, renuncio esta mañana al mundo. Renuncio al mundo. Ahora, no es que vamos a dejar el planeta, ¿no? Somos de este planeta, aquí vivimos. Pero se refiere del sistema mundano. Mira, el mundo vive de la manera que usted vive. Y en veces uno piensa, uno es tentado a vivir de la misma manera, a correr en el mismo desenfreno que ellos corren, a hacer lo que ellos hacen para no sentirse raro, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que nosotros ya no debemos militar en el mundo. Y dice además, hermanos, que a ellos, cuando nosotros vivimos correctamente, a ellos les parece cosa rara que vosotros no corráis en el mismo desenfreno. Y ellos tan raro, ¿y este? ¿Qué raro es este? Como que no es de este mundo este. Y es cierto. Nacimos en el mundo, pero fuimos comprados por Dios. Podemos vivir diferente. Ya no viváis como los otros gentiles, dice la Biblia. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer un compromiso con una mujer para casarme con ella y ser uno con ella? ¿Cómo? No teniendo ningún compromiso con ninguna otra mujer, ¿correcto? Yo soy casado, tengo mi esposa. Mientras mi esposa viva, yo no puedo estar con otra persona. No puedo. Ahora, pero si mi esposa muriera, yo quedaría libre para pensar en la opción de otra mujer. ¿Entiendes? Ahora, ¿cómo puedo hacer un compromiso con Dios si estoy comprometido con el mundo? ¿Entienden? Necesito yo romper ese compromiso. Mundo ya no. Mire, yo me he quedado en esto porque yo sé lo difícil que es esto. Dejar de vivir como vivo, dejar de correr en el mismo desenfreno, dejar de hablar como hablo, de dejar todo esto que los demás hacen para ser ahora como Dios dice, es bien difícil. Recuerdo un hombre viejo, llorando, llegó una vez a mi oficina. Tenía el hombre, había cumplido 41 años. Y tenía, hermanos, un año de haber aceptado a Cristo. Y el hombre llegó a mi oficina en Ocotepeque y se sentó en el escritorio, al lado de estaba yo en mi escritorio, y él empezó a llorar y a decir, hermano, qué difícil es vivir para Dios. Qué difícil es vivir como Dios dice. No puedo. Porque 40 años he vivido en el mundo que estoy tan acostumbrado. Y estoy tan adaptado al mundo que vivir en el Espíritu, ¡qué difícil! ¿Qué hago? Yo me alegré por lo que él dijo. Porque si él me dijo que había esa lucha, es porque él es verdadero. Él está luchando. Yo empecé a darle consejos y todo. Hermano, es difícil, pero no es imposible. Tenemos el Espíritu Santo. Mire, podemos vivir de una manera diferente. Y entonces vamos a poder hacer un compromiso con Dios, un compromiso que va a ser verdadero, un compromiso, hermanos, que va a ser no solamente de bendición a nosotros, pero de bendición a la familia, y va a ser de bendición a la iglesia, y va a ser de bendición al mundo mismo, hermanos, porque vamos entonces a ser fieles al Señor. Ahora, ¿qué nos motiva para hacer compromiso? Yo voy rápido porque ya no hay tiempo. ¿Qué nos motiva? El amor a Cristo nos motiva. Por amor a Dios. ¿Por qué uno deja a su papá y su mamá y la mujer? Miren, la bebita de nosotros, la que criamos, la que cuidamos, la inseparable, la que siempre estaba con papi, de repente nos deja y se casa y se va de la casa. ¿Por qué puede llegar a esto una muchacha? Porque ama a esa persona, ¿no? Al principio no lo amamos mucho nosotros, ¿no? Se lleva nuestra hija. Ama a esa persona y es capaz de dejar a su padre y su madre, ¿no?, por ese amor, ¿no es cierto? Y nosotros hicimos lo mismo, ¿no es cierto? Y dejamos a papá y dejamos a mamá y dejamos hasta el vecindario y estábamos dispuestos a dejar más si era posible por amor a esa señora, a esa señorita en aquel entonces. Ahora, ¿cómo yo puedo comprometerme con Dios? Por amor. Eso que ahora amo, yo puedo dejarlo por amor. Eso en lo que estoy, esa forma de vida que he llevado, yo puedo rechazarla ahora si yo amo a Cristo verdaderamente. El amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si yo pongo Cristo, y es que amo a Cristo, entonces esas actitudes mías, esos pecados, esas mundanalidades que yo vivo, esa música que tanto me gusta y que no puedo dejar esa música, la voy a dejar por Cristo. ¿Eh? Así como dejamos hasta mamá y papá por esa señorita, ¿no? O la joven por ese señor con que se casó. Hermanos, el amor de Cristo es lo que nos motiva para que podamos hacer esto. Pero no solo el amor de Cristo, sino, hermanos, el conocimiento de que los que no han recibido a Cristo están perdidos y sin esperanza. Entonces, la obra demanda hombres y mujeres comprometidos. Hay un montón de gente que está sin esperanza. Si mueren en este momento, van al infierno. Y nosotros tenemos la solución. Pero no vamos a hacer ayuda para nadie si estamos a menos. Como dijo un hermano una vez, un hambriento no puede dar de comer a otro hambriento. ¿Verdad? O un enfermo sanar a otro enfermo. Yo necesito estar comido y necesito estar sano para ser de ayuda a alguien. Cuando yo hago un compromiso con Dios, entonces estoy en una posición buena como para hacer ayuda de otro. Además de eso, hermanos, el conocimiento del destino glorioso que han de tener los que obedecen a Cristo en el Evangelio, también, hermanos, nos motiva a hacer compromiso. Voy a decirle algo. Mire, hay personas, hermanos, allá afuera que están condenados para el infierno. Pero estas mismas personas, con el Evangelio, estas personas pueden, hermanos, estar su nombre inscrito en el libro de la vida. Estas personas pueden estar por la eternidad en el cielo. Y usted puede ser utilizado para eso. Les ponía el ejemplo ayer de mi amigo que hace edificios allá en San Pedro Sula, en Honduras. Les ponía el ejemplo aquel día. Hace casas enormes. Y yo le decía a un hermano, yo he visto casas de ese hermano que ha dirigido, que esta casa, con todo como es una casita esa. Yo vi, es enorme, hermanos. ¡Qué hermoso! Y esta casa es hermosa. Pero qué hermoso lo que hace. Pero de aquí a unos 1,000 años nadie va a acordarse de eso. Antes, si hay un terremoto esta semana, se acabó la casita del hermano. Pero si yo puedo ganar a alguien para Cristo, y yo puedo ser utilizado para la salvación de una persona, cuando hayan pasado miles de años, de aquí en adelante, esa obra todavía va a estar. Todavía va a estar. Y es más, cuando usted muera, usted no va a ser reconocido allá en los cielos por los edificios que hizo o por cualquier otra cosa que hizo. Pues que Dios va a decir, bueno, aquí viene el arquitecto Fausto y todos los ángeles admirados, ¿no? Y entra el arquitecto y todos, ¡oh! Y entra, ¿no? No digo que no tenga su valor lo que él hace, tiene valor, pero hay algo más valioso, algo que traspasa la eternidad. Y cuando él logra que alguien reciba a Cristo, es mucho más grande que todos esos edificios. Ahora, al conocer esto, hermanos, nos motiva a hacer compromisos con el Señor. Yo ya no voy a seguir yo por el tiempo, yo sé que ya no tenemos tiempo, pero mira, por la noche vamos a terminar en con estos pensamientos. Todo esto es para preparar nuestros corazones a hacer un compromiso. Y personalmente estamos en esta conferencia para que usted llegue a hacer un compromiso en razón de dar a la obra misionera, pero mira. Miren, hermanos, si da dinero está bien para la obra misionera, pero más que eso, usted puede comprometer su vida, usted puede comprometer su tiempo, usted puede comprometerse con Dios y así como pasó con los que leíamos ahí, que se dieron a sí mismo al Señor. Y luego a nosotros, dice, usted puede darse a Dios a sí mismo esta mañana. Yo no voy a ser llamado su igual esta mañana. Porque el llamado del hermano, su hermano, no es hermano David, lo va a ser llamado. Pero mire, ya por el tiempo no voy a decir, pero iba a hablar del tiempo para hacer compromiso. ¿Cuándo puedo hacer un compromiso? ¿Cuándo? La respuesta es, uno, cuando todavía vivo. ¿Eh? Y la vida es corta. Dos, cuando Dios me da la oportunidad. Y esta mañana es una oportunidad. Hacer un compromiso. Un compromiso serio. Un compromiso que no es solo emoción, aunque nos emociona. Es un compromiso firme. Hace años, yo voy a cumplir 20 años de casado. Yo me casé hace 20 años. Yo recuerdo mi compromiso que tengo delante de Dios con esa mujer. Ahora, leía esta mañana de un hombre que se casó y ya, él era director de una universidad, imagínense, director de una universidad y la esposa tenía Alzheimer, demencia prematura, dice. Él pierde sus facultades mentales, ¿no? Y yo no sabía eso, yo pensé que solo era de perder el movimiento del cuerpo, no la mente. Y este hombre escribe una carta de renuncia y dice que acepten su renuncia, que él ya no puede seguir porque su amada esposa tiene este Alzheimer. Y que la esposa demanda todo su tiempo ahora. Él tiene que cuidar de ella. Y él no puede porque él tiene un compromiso con ella. que él hizo el día de su boda, de cuidarla en la salud, en la enfermedad. ¿Sí? Y no solamente lo hace por compromiso, sino que lo hace también por justicia. Porque todos estos años, dice él, ella ha cocinado y ha cuidado de mí. Y ahora que ella está así, yo voy a cuidar de ella. Y no solo lo hace por justicia, pero lo hace también por deseo. No solamente yo he hecho un compromiso, no solamente es justo, pero yo deseo hacerlo, porque amo a esa mujer. Ahora, con Dios es igual. Uno hace un compromiso, hermanos, con Dios, y debe mantener firme su compromiso. Debe mantenerlo firme, es justo, pero también uno desea ser fiel a Dios. Voy a permitir que pase el hermano en su nombre.